Buenas a todos, chicos. Aquí comienza mi nueva andanza por el mundo del podcast, del cual soy consumidor, pero nunca había intentado poner mi granito de arena, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a una noche, la verdad es que interesante. Ahora mismo habéis un poco, a lo mejor, macabra, pero bueno. Comenzamos con un susurro en la noche. Esta noche vamos a empezar hablando sobre el caso Macastre. Me imagino que muchos de vosotros habréis escuchado hablar de él y más si os gusta el tema de los crímenes y todo esto. Hubo una temporada entre los 80 y los 90 en el que la Comunidad Valenciana sufríamos del acceso fácil a la droga, al benzol, que era un pegamento que normalmente los chavales, al no tener medios para poder llegar a comprar su droga y a coger una droga de una calidad un poquito más alta, pues decidían tirarse un poquito al pegamento, al benzol, que esta gente pues lo olía cada dos por tres, ¿vale? Empezando desde ahí y de la mayoría de crímenes y de la multitud de crímenes que hay en la Comunidad Valenciana, porque no es extraño ir por el campo y encontrarte un cadáver de los 90, de los 80 y bueno, y esto es lo que hay, porque antiguamente era fácil, ¿no? Era más fácil para un asesino en serio, para una persona así, el acceso a un niño o niños o niñas que salían de hogares provinciales, que andaban solos por la calle, que no tenían nadie que pudiese reclamar a ese niño. Luego también la policía, Guardia Civil, forenses, pues no estábamos tan avanzados a lo mejor como podemos estar ahora, entonces muchas veces los casos se quedaban un poco grandes, ¿no? Para esta gente, pero bueno, en Macastre, un 15 de enero del 89, tres niños, porque eran niños, un niño y dos niñas. Francisco Valeriano Flores, que tenía 14 años, su supuesta novia, Rosario Isabel Gallete, de 15 años, y María Pilar Rubias Barriga, que era de la misma edad de Rosario. Y bueno, decidieron ir a, supuestamente, yo estaba leyendo por ahí las malas lenguas, las malas páginas, opinan que estos niños ya se escapaban de casa para ponerse un poco ya a drogarse, al tema del benzol, al tema de la droga, ¿no? Marihuana, me imagino. He estado leyendo, vaya, que esto nunca se puede contrastar, ¿vale? Pues ese 15 de enero, pues los chavales deciden irse a un paraje natural de Catau, que es un paraje natural, pues, que está cerca de. El que conoce Alcácer sabe que Catau no está muy lejos, Catadau, perdón, no está muy lejos de Alcácer o de Picassent o del paraje de la Romana, ¿vale? Es una zona, una periferia en la que ocurrieron varios sucesos, ¿vale? Pues estos niños, por lo visto, se fueron de excursión y ese día, pues el 15 de enero, fue el último día que los vieron con vida, claro. Ellos decidieron entrar a un bareto a comprar unos bocadillos, una bebida, pues me imagino porque cuando subiesen al monte, ¿no? Para ponerse, para comer y para el tiempo que iban a estar por ahí, porque también te digo que antiguamente pues se llevaba mucho el irse al campo, ¿no? Y ahí se a la montaña y a la aventura y bueno, esto es, son unos chicos de Macastré que paran en un bar, el bar Catadau, a pillar el bocadillo. Ahí fue donde la última vez que los vieron, ¿vale? Entonces aquí se pierde el rastro de los niños no aparecen, los niños tampoco es que los reclamase mucha gente, según he estado leyendo yo por ahí. No lo reclamará mucha gente, pero bueno, un 19 de enero, un pastor que me imagino que tendría una casa de apero de estas que tienen las herramientas los pastores, ¿no? Que están por ahí por todos los bancales de toda la sierra de la Comunidad Valenciana, siempre está la casa, esta cuadradilla, ¿no? Donde guardan ellos su apero, sus herramientas de labranza, ¿no? Entonces este hombre pues entra, se da cuenta de que la puerta está forzada, de que la puerta está abierta, y este hombre entra a ver quién coño está dentro de su casita de apero, claro. Él entra y encuentra una niña que estaba tumbada sobre la cama. El tío creía que estaba dormida, él la mueve, intenta despertar, pero bueno. No tenía indicios así raros, la chica tenía toda su ropa, lo único que tenía a lo mejor el pantalón, que he leído por ahí, que tenía el pantalón desabrochado. Pero bueno, el hombre, ya te digo, pensó que estaba dormida, y lo que pasa es que ya llevaba bastantes horas muertas, ¿vale? Aquí empieza todo el tema. Una mujer, el 24 de mayo, cuatro niños en un canal de Turís, estos canales que los usan, me imagino que será para el regadío y toda la hostia, ¿vale? Encuentran un cadáver. Y al cadáver, pues, le faltaba un miembro, le faltaba un pie, ¿no? ¿Vale? Esta autopsia, pues, se dan cuenta de que es Pilar, es una de las niñas de las que estaban en Catadau, ¿vale? En la casa de Apero, pues, supuestamente que había ido con Valeria, ¿no? Y su otra amiga allí a medio del campo. Entonces se dan cuenta de que le faltó una pierna. El forense le hace la autopsia, toda esta historia, y confirma de que la pierna, el pie, ¿vale? Se la han cortado con una sierra mecánica. O sea, y después de morir. O sea, gracias a Dios la niña no estaba despierta cuando le cortaron, no estaba consciente cuando le cortaron ese pie, ¿vale? La niña ya había fallecido y bueno, algún mente macabra le cortaría la pierna, pero bueno, ahí están las cosas, ¿vale? También le faltaba una de las manos, ¿vale? Una mano también le faltaba, que fue encontrada poco después, pero bueno. Esta mano, o sea, ya así por meteros en antecedente, me imagino que muchos de vosotros lo sabréis, esta mano fue encontrada el 27 de enero, ¿vale? Precisamente el 27 de enero fue cuando encontraron en la calle, esto es flipante, en la calle Alcácer de Valencia, encuentran el pie de esa chica. Una mujer encuentra el pie, ¿vale? Encuentra el pie de esa niña. Lo encuentra en un contenedor de basura. Esa mujer supuestamente declara que ve un coche pasar y que ve que tiran algo. La mujer se acerca y resulta que él fue el pie que lo encontraron en un contenedor de la calle Alcácer, ¿vale? Bueno, la calle Alcácer, ya mucha casualidad, ¿vale? Segunda casualidad es que el 27 de enero fue la misma fecha en la que encontraron los cadáveres de las tres niños, de las tres niñas, 4 años después, ¿eh? O sea, el 27 de enero es la misma fecha en la que se encuentran los cadáveres de las niñas de Alcácer, de Miriam, de Toñi y de Desiree, ¿vale? Pero esto estamos hablando de 4 años antes, ¿vale? Bueno, noto con eso. El 6 de abril, un hombre que estaba por ahí recogiendo espárragos, me imagino que estaría también por ahí, yo qué sé, cerca de allí, ¿vale? No sé, partiendo de que no sé cuánto es el radio que la Guardia Civil como que acota para que nadie pueda pasar, no sé los metros, ¿vale? A 500 metros este tío que iba recogiendo espárragos por ahí, ¿vale? Se encuentra el cuerpo de Valeriano, el cuerpo del niño, se lo encuentra, claro, en un avanzado tiempo o sea, en avanzada descomposición, porque ya había pasado mucho tiempo. Y estaba allí en un plástico, vamos, ahí tirado en un matorral, ¿vale? A menos de 500 metros de la caseta, donde apareció la novia, que la novia era la que estaba en la camita con los pantalones desabrochados, ¿vale? Aquí no hay respuesta sobre este caso. Este caso, como no hubo mediático, no fue como el caso Alcácer, que el que hizo el documental de Netflix, ya lo sabe, el tema de Nieves Herrero, Gaviza, Paco Lobatón, todo el mundo, como vio a Cielo y Tierra, hicieron allí, vamos, una debacle allí, que se creían que ellos que... Pero bueno, es la sociedad en la que vivimos y de la que vivíamos, y a partir de ahí fue un punto de inflexión que para mí la sociedad y todo se ha ido acostumbrando a estos temas macabros y la gente es súper gore, ¿vale? Aquí no hay culpables, aquí no hay pistas, en este caso, en Macastre, no hay pistas. Pilar, Valeriano y Rosario murieron, pero los mataron. Supuestamente se habían tomado un cóctel de estos de droga de la hostia, cocaína y no sé, entre el benzol y... Pero bueno, aquí supuestamente hay alguna mala lengua, dicen que ahí había otra persona más, una cuarta persona, que me imagino que fue el que se encargó de atacarlos, pero claro, atacarlos, relativo, alguien los tuvo que atacar, porque si no, a Valeriano no se lo hubiese encontrado a 500 metros de la caseta, si les hubiese dado un ataque de locura entre el benzol, la cocaína o el caballo. No me preguntéis lo que consumirían esa gente, ¿eh? Y si consumirían algo, porque tampoco lo sabemos. O sea, tuvieron que huir. Esa niña estaba en la cama, ¿vale? Pero Valeriano salió corriendo. Lo encontraron corriendo. Boca abajo. Como si fueses andando y te caes de cabeza. De cabeza. No creo que si hubiesen... supiese que su novia está muerta en la caseta, él iba a salir corriendo en dirección opuesta a la carretera a 500 metros y alguien que lo mate enrollado en un plástico. Nadie se enrolla en un plástico para morirse, ¿sabes? O sea, no te da tiempo, ¿vale? Y luego también tenemos a la otra niña, que la otra niña fue amputada. La otra niña encontraron el cuerpo en el canal de Turís, pero fue amputada, le amputaron una mano y un pie. Que bueno, la mano creo que apareció por un sitio y ya te digo, y en la calle Alcácer de Valencia apareció otro resto de la niña. Pero bueno, supuestamente le echaron culpa a un traficante de drogas, pero bueno, nunca se han encontrado pruebas. Pero bueno, los tres niños murieron sin tener... Que, o sea, ni oportunidad. Pero bueno, es una brutalidad, ya te digo. Que bueno, que todo esto nos lleva a que, por ejemplo, la hora, el día en el que encuentran, en el día que se encuentran, los cadáveres de las niñas de Alcácer, 4 años más tarde, un 27 de enero. La primera coincidencia. Que encontrasen el pie de... O sea, que el pie fue encontrado el 27 de enero, que fue el mismo día que la niña de Alcácer. Que encontraron a la niña de Alcácer. Es un poco... Tiene su intríngulis. Luego, un dato importante. Los niños cuando fueron a comprar a ese bar, ¿vale? Al bar Catadau. Esos niños compraron unos bocatas. Cuando 4 años antes, Antonio Anglés y Manuel Ricard, los asesinos de las niñas de Alcácer, compraron allí unos bocadillos y unos refrescos también. O sea, esto es increíble, ¿vale? Esto es una cosa que tú dices, ¿cómo puede ser? Pero bueno, claro, es que las coincidencias existen, existen. Pero creo que aquí nos hemos pasado un poquito. Pero bueno. Aquí todo se basa en una zona muy cercana, como el siguiente caso, que es Alcácer. Alcácer todos los conocemos, ¿no? Manuel Ricard, Antonio Inglés, recogen a las niñas para llevarlas a la discoteca Color, ¿no? El tío pasa de largo de la discoteca Color, la lleva a una caseta que está en un paraje de La Romana, que eso es un desierto, Allí hay cuatro matorrales cagados, ¿vale? Supuestamente la llevan allí, las ata contra en una caseta, las ata, las viola, las maltrata, hace todo lo que tenga que hacer. Le arranca hasta un pezón a una de ellas, o sea, un tío. Luego las llevan y las entierran en un sitio, o sea, en un agujero donde ellos antes habían hecho ese agujero para guardar una moto que habían robado. 72 días después, dos colmeneros, que no son los colmeneros, esas fechas no son para ir a recoger la colmena. Pero bueno, los colmeneros había habido un temporal, ¿vale? Entonces los colmeneros habían subido a ver cómo estaban las colmenas, lógico, ¿no? Y los colmeneros se encuentran una mano que sale del suelo con un relojito, ¿vale? Ese relojito, pues si no me equivoco, era de Toñi, el reloj y la mano, ¿vale? Llaman a la Guardia Civil, bueno, sube para arriba, empiezan a mirar los cuerpos, saben que son ellas, saben que son los tres, ya hemos visto todo, que sube el de la funeraria del mismo pueblo, vamos, todo esto, ¿no? 70 y pico días después de haber habido un temporal, que por eso los colmeneros suben a ver cómo están, encuentran ahí unos papeles con unas fechas de unas citaciones del médico de 6 meses, o sea, atrás, ¿vale? Después de haber un temporal, por eso los colmeneros subieron a ver a sus colmenas, pues allí quedan unos papelitos un poco chungales allí, que yo, a mí no sé, me dejan un poco trastornado, pero bueno. Cogen allí los papeles, se dan cuenta de que pone inglés, historias, una dirección, van a la casa, inglés se escapa por la ventana, todos lo sabemos, típica llamada, oye, Kelly, que soy Rubén, que dile al rubio que vaya por el culo para no sé qué del colacao. No, todo eso no tenemos claro, ¿no? Toda esa llamada y todo eso. El tipo este se escapa, supuestamente, Antonio Inglés, se escapa, se pira, luego rato, o sea, secuestra a un tío en una furgoneta, llega hasta Portugal, se sube en un barco, supuestamente lo pillan de polizón, lo encierran en un camarote, y cuando van a abrir ese camarote está cerrado, pero él no ha podido salir por ningún lado, pero él no está dentro, supuestamente ha saltado al agua. Y esto me parece súper, súper, súper heavy. Súper heavy. Es, no lo sé. Luego empiezas a mirar, a pensar en el tema. Cuando entra el periodista, entra el padre, y empiezan a ver como que lo empiezan a hacer todo más mediático. Empiezan a meter a gente que no tienen que meter por en medio. Empiezan a tocar un poco, vamos, un poco los huevetes. Pero bueno. El tema está en que el ser humano, bueno, luego está el hermano Ricard se ha comido todo el marrón, supuestamente dicen que existe una cinta que mostraba a Miriam o mostraba no sé qué, unos vídeos snuff, rollo, ¿vale? Que también pasa en el caso Bar España, que igual hablamos de ello. Esta gente hizo una investigación, o sea, asquerosa, una investigación que no tenía ni pie ni cabeza, una investigación que me imagino que es lo que he dicho al principio, ¿no? Para los tiempos que vivíamos, pues no sé, no teníamos a lo mejor la capacidad deductiva, la capacidad de material, no teníamos la capacidad que, por ejemplo, podíamos tener ahora, que no se nos escapa ninguna, no se nos escapa ninguno. Pero bueno. Vamos a que un chavalín, una pareja que ve el documental de Alcácer, que por cierto es muy bueno, todo, no hay que decirlo, ven el documental y me imagino que sería para hacerle una ofrenda a las chicas, no lo sé, me gusta pensar bien, porque sé que hay morbo, ¿no? En ir allí a al paraje La Romana, ¿no? Estar allí, ¿no? A ver el agujerito donde manda cojones. Pero bueno, yo me imagino que sería para hacerle una ofrenda a las niñas, ¿no? Para que las niñas, no sé, una ofrenda, ¿vale? Y un tío allí llega, mira el suelo, mira el suelo y encuentra los huesos de la mano, de una mano, unos huesos. No sé cómo coño deduciría el chaval que eran huesos humanos, porque yo no sabría si no sabría diferenciarlos, pero bueno, el chaval cogió esos huesos y los mandó a un instituto forense y dictaminan que los huesos son de una de las niñas. ¿Vale? Hasta ahí ya nos podemos hacer la idea de la chapuza que había ahí. Pero bueno, a partir de eso, yo veo un programa, no es que entrevista, es un programa, el lector de huesos, ¿vale? Y sale pues Paco Echeverría, que es un forense, antropólogo, el tío es un fiera, ¿vale? El tío es un máquina, todos lo tenéis que conocer, ese forense, ¿vale? El tío es un máquina. Fue el que determinó que los huesecitos que habían en las quemadillas cuando Bretón quemó a sus hijos, cuando la primera forense dijo que eran huesos de allá, pequeños roedores, él fue el que dijo, pues no, me imagino que os refrescaré la memoria, fue el que dijo que eran huesos de los niños. Determinó hasta las edades por esos huesos, ¿vale? Pues ese tío está haciendo un programa y va allí, se agacha, mueve un poquito la tierra así con el pie, que yo es que creo que ni movió, y se queda mirando, avisa al compañero y le dice, aquí hay un diente. Entonces, allí todo el equipo se queda así un poco flipado, ¿no? Como un diente, sí, hay un diente. Esto es un premolar. Es un premolar de un adolescente. Macho, que han encontrado, tío. Han encontrado, después de 25 años, después de los años que habían pasado, macho. Han encontrado todavía pruebas por allí, tío. Imagínate la chapuza. Imaginarse la chapuza, chicos. Pero bueno. Esto es como lo que te digo de lo que he comentado antes del Bar España. El Bar España, pues. Bueno, este periodista y el padre de la niña empezaron a decir muchas historias en la televisión, de vídeos snuff, ¿no? De que tenían vídeos, de historias, que al final el tipo este se ha muerto y este tío no ha sacado vídeo ni ha sacado capullos, pero bueno. Aquí el tema está en que en el 96, ¿vale? El caso fue en el 92. En el 96 podéis acceder todos. Pues metéis en YouTube Caso Bar España. Vais a flipar en mogollón de entrevistas o de declaraciones a niños pequeños y a gente que, chavales que tienen problemas psicológicos y todo esto. Vais a ver cómo acusan a altos cargos de la política de Alicante o de Valencia. Altos cargos los acusan de haber llegado ellos a su. Esto pasó en Benicarlo, en Castellón. Los chiquillos afirman que gente con poderío, gente con altos cargos, iban a su casa, me imagino que sería como un hogar provincial o un sitio donde tienen a los niños que no tienen dónde estar, ¿no? Y cogían a los niños. Y esos niños aseguran que han visto cómo, grabándoles en vídeo, han matado a un niño delante de todos ellos con un tiro. Han abusado de todos ellos, los han maltratado, los han pegado, les han hecho cosas. Soy un poco escéptico sobre este tema, pero el caso de Bar España es para echarle un vistazo, mirarlo desde el punto escéptico, porque todos sabemos que es un poco cuando vosotros os dais cuenta y leáis un poco, pero bueno, siempre como nos gusta, ¿no? Investigar un poco y darle un poco de emoción, ¿no? Al asunto, ¿no? Un poco de misterio y un poco de. Pues podéis echarle un ojo y la verdad es que vais a pasar por lo menos un rato curioso y un rato que está bastante bien. Yo dejaría un poquito atrás los casos antiguos, los casos que no que a lo mejor han sido un poco más antiguos, y la gente joven y gente así no los va a conocer, que me gustaría que a partir de aquí pues ellos busquen, indaguen y vean y busquen y ellos mismos se informen y se hagan su propia idea de lo que son los asuntos, ¿no? Voy a pasar al caso José Bretón, ¿vale? Y este tío, lo que os he hablado antes, ¿no? Del Paco Echeverría, ¿no? Ese fue el detonante de que todo esto fuese a su sitio, fuese donde tuviese que ir. A los 40 años de cárcel por un doble asesinato, con agravantes y con alevosía. Esto fue un, vamos, ¿vale? Resulta que un tío, se lleva a sus hijos, está separado de su mujer, no se lleva muy bien, y se lleva a sus hijos al puto parque, ¿vale? Él se lo lleva al parque. Conforme llega el tío al parque, llama a la policía, ¿vale? Y le dice que sus hijos han desaparecido, ¿vale? Han desaparecido. ¿Qué pasa? Que se inicia pues como una pequeña esto de búsqueda para los niños, ¿no? O sea, te llama un padre, el padre, hostia, ¿qué ha pasado? Y la policía, ¿no? Y te echa una mano y todo esto, ¿vale? El tío está en el parque con los chiquillos, llama a la policía se acerca por allí, empieza a tomarle declaración, al tío lo tienen un poco así, un poco raro, porque el tío se ríe de unas maneras un poco raras y todo esto, pero bueno. El tío coge a los chiquillos, todos sabemos lo que pasa. Ese tío quemó a sus hijos, ¿vale? No solo los quemó, ¿vale? No solo los quemó. Primero los durmió con los cigarros, ¿vale? Ahogó a los niños, ¿vale? Y los quemó. Los quemó. Salió de casa de sus padres junto con los niños. Se dirigió al vehículo en las quemadillas. Que vaya el nombrecito también, las quemadillas, ¿vale? Al llegar, el tío les había metido tranquilizantes a los chiquillos y al final, como el tema de la Xunta, les metió, pero vamos, hasta arriba. Cuando los tiene dormidos, supuestamente los ahoga, ¿vale? El tío hace una hoguera, ¿vale? Esto está muy bien. Esto está muy bien porque lo que me gustaría es que os pusieseis en situación, ¿vale? Para llegar a una temperatura de un horno crematorio, que más o menos me imagino que serán unos 1200 grados, 1500, 1000 grados, para que así se deshaga todo, ¿vale? El tío, ¿cómo se las ingeniaría? ¿Por dónde buscaría él que poniendo dos mesas de chapa y alimentándolo durante X tiempo, el tío, con X kilos de leña, gasolina, o sea, con 80 litros de gasolina, el tío logró llegar hasta los 1000 y pico, ¿eh? Duerme a sus hijos, los pone entre dos mesas de chapa, les echa leña, les echa gasolina, 80 litros de gasolina, y empieza a quemarlos. ¿Vale? El tío empieza de todo esto, empieza por la mañana, por la mediodía. Y el tío está hasta las 5:30 de la tarde alimentando con gasolina para subir la temperatura, loco. Para hacer que se calcinen los huesos y la desaparición de sus hijos. ¿Vale? Aquí, hasta aquí, todo bien. Bueno, las quemadillas, batalla, la búsqueda, ¿no? La típica búsqueda, esto que nos deja a nosotros ahí un poco. Tal, ¿vale? Resulta que el primer informe. El primer informe, ellos van a las quemadillas y ven allí una hoguera, ¿vale? Vamos a ir a lo directo porque si empezamos a dar vueltas es una mierda. Los tíos ven allí una hoguera y entonces, pues la forense, ¿vale? Antropóloga, Josefina Llamas. Dictamina que los huesos son de roedores. Roedores, me imagino que será conejo, ardillas, ratones, ¿no? Pequeños carnívoros. roedores y pequeños carnívoros. Bueno, muy bien, me parece perfecto. La mujer vio eso, vale. Todo lo que tú quieras. Dieron por dictaminado que eso no eran los huesos de los niños y no eran los huesos de los niños. ¿Vale? La madre, Ruiz Ortiz, claro, ella está todo china, ella sabe algo. Una madre sabe cuando a sus hijos le ha pasado algo o no. Entonces la madre de los niños solicita otro informe paralelo, otro informe judicial. Y entonces se lo pide para mí al mejor antropólogo forense que hay, que es Paco Echeverría. Paco Echeverría llega allí, bueno, llega allí, coge los fragmentos, que estaban trituradísimos, coge los fragmentos, se los lleva a su laboratorio y el tío hace un comunicado que donde pone los restos óseos encontrados que podrían pertenecer a niños de 2 y 6 años los restos de la hoguera. O sea, después de que este hombre lo dijo, no se quiso pillar los dedos, pero lo dijo ya. Un tercer análisis efectuado por otro antropólogo, me imagino, José María Bermúdez de Castro, confirmó que los restos eran humanos. Eran humanos, lo que fueron a por el padre, claro. Fue la destitución de la Josefina Llamas esta, la mandaron al cadáver y la conclusión de la investigación, ¿vale? Luego hubo ahí por ahí una rotura de la cadena de custodia, pero bueno. Al final, el juicio popular, compuesto por las mujeres, claro, y cuatro hombres, en la primera jornada, pues, vamos, que declararon que el tío era culpable. Le cayeron 40 años. Y los forenses analizaron que los restos óseos que apuraron a su procedencia humana. A continuación, uno se queda blanco. Uno no sabe lo que pensar. Uno no sabe lo que hacer. Uno cuando tú ves que este tipo, este Tomás, que ha cogido a sus dos niñas y han encontrado a una de ellas, y a la grande, Olivia, la han encontrado, tío. Ese tío que cogió a sus dos hijas, tío. Las mete en un puto saco, tío. Te las metes en el barco, tío. Y las hundes en el mar, tío. ¿Qué clase de padre? ¿Hasta dónde estamos llegando el cerebro humano? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el cerebro humano? ¿Hasta dónde podemos estar tranquilos de que nuestros hijos pueden ir tranquilos por la calle? Pueden estar tranquilos. No sabes, en estos casos no sabes ni con quién te estás casando prácticamente. No sabes, tú te estás casando con una persona y cuando decides tener una separación, esa separación te destruye tu vida. Destruye tu vida. Te parte tu vida en canal. Y no te das cuenta de que estás con una mala persona. Hasta que pasa. Hasta que mata a tus hijos. Hasta que te mata a ti. Hasta dónde llega el cerebro. Esto es todo por hoy. Y espero que os haya gustado. Espero que también colaboréis conmigo y me echéis una mano en el tema del podcast y que apoyéis mi podcast y que me aconsejéis sobre temas que queráis hablar, ¿vale? O sea, necesito hablar con vosotros. Esto no es que yo hable y punto, no. Necesito vuestros mensajes de voz, necesito ponerlos en los podcasts, necesito algún día hacer un directo con vosotros y si os gusta, que se note que os gusta, y suscribiros y darle a like y a todo, todo. ¿Vale? Os tengo en cuenta, familia. Es un honor para mí empezar esta carrera en el mundo de los podcasts. ¿Vale? Un susurro en la noche. Un saludo, familia.